Bueno, como bien señalaba, esto es de alguna manera un desprendimiento, un apéndice de una investigación, si se quiere, central, que se origina con un respecto al patrimonio de Leonardo Aquilanti. En ese sentido, nosotros tenemos ya una apertura formalizada por enriquecimiento ilícito. Hubo una primera intervención o actuación desarrollada por la Oficina Anticorrupción del doctor Mario Romeo, que es, digamos, el órgano extrapoder o administrativo que se encarga de esa fase, y cuando encontró inconsistencias nos dio intervención a nosotros, que tenemos una mayor capacidad de investigación, básicamente de campo, y profundizando esa línea que había comenzado en la Oficina Anticorrupción, encontramos que había muchas inconsistencias respecto de lo que eran el progreso económico, la adquisición de bienes inmuebles, su construcción, bienes muebles, vehículos, gastos exorbitantes con respecto a los ingresos que tenía Aquilanti como funcionario a lo largo de su carrera en la administración pública. Ahí, sobre ese punto, hicimos nosotros una primera presentación, que es una apertura de investigación. Cuando nosotros investigamos un enriquecimiento ilícito, tenemos un protocolo de investigación que está diagramado, pensado, diseñado por la Procuración, donde disparamos una serie de medidas en la búsqueda de posibles ramificaciones de este tipo de delitos, que ya se sabe que de manera estandarizada, cuando se van adquiriendo bienes o va creciendo ilegalmente el patrimonio, se ponen a nombre del círculo íntimo. Esto es una práctica y por eso se creó ese protocolo de investigación. De esos disparadores que nosotros hicimos sobre el círculo íntimo de Aquilanti, vimos o encontramos una sociedad que se crea en el año 2016, para marzo, una SRL, que su denominación es SIGES, con Y, y que tenía su sede, su existencia, su creación en la ciudad de Esquel. Y luego, una vez que nosotros corroboramos esta información, digamos que por boletín oficial, que la esposa efectivamente había creado una empresa que estaba dedicada a la construcción, a obras civiles, obras viales, etcétera, nos pusimos a investigar cuál había sido el movimiento comercial patrimonial de esta empresa. Y en ese sentido encontramos dos elementos que para nosotros son de interés: es que esta empresa prácticamente, por no decir nulo, el capital con el que se crea, no tiene una estructura, no tiene capacidad técnica, que es para una empresa constructora es fundamental, no tiene capacidad económica, no tiene antecedentes, no tiene capacidad financiera y no tiene materialmente nada, ¿sí? Solo lo que aparece como un cascarón que es vacío, adentro no hay nada, son las dos socias y nada más. Ahí, a partir de ahí, y no siendo un dato menor, digamos, las dos socias, una es la esposa de Aquilanti, se dedicaba a la cosmetología, digamos, hacía uñas y ese tipo de actividad, y la socia era una técnica radióloga. Muy cerca en el tiempo, desde su creación, la empiezan a contratar distintas municipalidades de la comarca para asesoramiento. Asesoramiento en lo que era el objeto de la empresa, es decir, asesoramiento sobre construcciones civiles, realización de obras. Si bien no se señala qué obra en particular, el contrato genérico habla de asesoramiento para obras de tipo civiles o viales. Como esta empresa no tiene absolutamente nada más que sus dos socias, ya era un primer disparador de dónde surgía la capacidad de asesorar a una municipalidad, porque ni siquiera tiene que ver con la profesión que las socias tenían, porque, digamos, si hubieran sido dos ingenieros, dos arquitectos, etcétera, claramente podrían haber realizado ese contrato. Y luego, profundizando la investigación, empezamos a ver que, aparte de esos contratos de asesoramiento, la empresa fue contratada para desarrollar obras en concreto. A partir de eso, entonces, y que durante el tiempo de su existencia, porque luego esta empresa, más acá en el calendario, es liquidada, pero durante el tiempo de su existencia, que es relativamente corto, facturó sumas que superan holgadamente la decena de millones de pesos.
Claro.
Y
Ahí,
bueno, fuimos, sí.
sí, perdón, no, no, termine, termine, fiscal, así
Fuimos
después.
justamente a buscar la documentación original de las contrataciones,
Claro.
que para nosotros es relevante. Fuimos a mirar la existencia o no de las obras que habría realizado la empresa Y bueno, el trabajo de campo va, a su vez, va generando otros disparadores. Había personas que nosotros no conocíamos, que habían sido subcontratados por la empresa y demás, que pudimos, estando allá, pudimos tener la posibilidad de entrevistarlos y de traernos un panorama más claro cómo era la maniobra o la operatoria.
Uh-huh. La maniobra que todavía está en etapa investigativa. Una consulta, pues yo tengo frente a mí un acta de inicio de obra, una carátula de expediente, en principio, que es la licitación privada número 02/2017, impulsión de agua potable en Corcovado, etapa 1, Municipalidad de Corcovado, condiciones generales, un presupuesto oficial de 3.040.278 pesos, con un plazo de ejecución de 90 días, que firman en ese acta de licitación, están firmando la empresa Calce, propiedad, dice acá, Calce SRL, Néstor Daniel Castillo, socio gerente, y el intendente de Corcovado, Héctor Ari Molina, y después el acta de inicio de obra que comienza en el 2018, en la cual firma la empresa esta que usted menciona, la empresa Silles, que es la empresa que supuestamente da el acta de inicio, quiere decir que va a ejecutar la obra. ¿Cómo se vinculan estas dos empresas en términos concretos en el caso de esta obra en Corcovado?
Íntimamente, intrínsecamente, en lo formal aparecen como que son dos cosas que están separadas o que no tienen vínculo, que no tienen nada que ver, y en realidad, por lo menos en la hipótesis investigativa y con lo que nosotros recolectamos hasta el momento, son la misma cosa. La socia que yo mencionaba de Claudia Zaffaroni, la mujer de Aquilanti, es la mujer de Néstor David Castillo, y, por ejemplo, en esa obra que usted señala, lo que nosotros pudimos observar, y de hecho estuvimos donde se realizó la obra, la toma de agua, entrevistamos a la gente que materialmente realizó la obra, tenemos la facturación de lo que facturó la gente que realmente hizo la obra, cuánto se gastó en materiales, cuánto se gastó en mano de obra, y esa obra tiene un par de, si se quiere, particularidades en el sentido de, como primer elemento de interés, es un dinero que surge, que sale de las arcas de la provincia, es el famoso bono ese de 650 millones de dólares que en una parte se redistribuyó en las municipalidades, en las comunas más chicas. Dice en el encabezado del contrato que partiendo de esa financiación o de esa fuente de financiación se dispone tal contratación. En este caso, una toma para mejorar la captación y distribución de agua potable en la localidad de Corcovado y se divide en dos etapas. Por lo menos, como disparador, pongo esto siempre potencial porque luego esto hay que mirarlo al detalle y con el equipo técnico para que lo corrobore. Lo que hace la Municipalidad de Corcovado, que es lo que hacen muchas municipalidades, es que se rigen, se autorrigen por la ley de contrataciones de la provincia. O sea, un municipio puede tener su propia ordenanza en la que establece cuáles son las modalidades de contrataciones y la provincia. Y esto es relevante porque usted puede contratar de manera directa, esto es, a un proveedor sin hacer concurso de precios o sin hacer licitación, hasta determinado monto. Si pasa ese monto, los requisitos cada vez son más y lo que aparece en principio como forzado es que esa obra se divide en dos etapas y de la documentación que nos trajimos se hizo en un mismo momento. Es decir, no tiene razón de ser subdividir una obra que se hace en un mismo momento y por la misma gente, sino que es un disparador, habitualmente sucede la subdivisión en etapas de una obra que es única para bajar los montos de la contratación y evitar un mejor o mayor sistema de controles. En este caso, nosotros incluso dimos con las personas que materialmente hicieron la obra. Tenemos secuestrado la numerología de los cheques, las órdenes de pago, y básicamente todo circula con esta lógica. La municipalidad direcciona la contratación a una empresa que no tiene la capacidad de hacerlo, o directamente no lo hace. Calce, en ese momento, lo estamos tratando de chequear, estaba en una situación de concurso preventivo, y lo que se le da es una contratación directa para que realice una obra. Esta empresa en realidad no hace la obra, la subcontrata al trabajador, al laburante que realmente va y hace la obra, y entre lo que cobra quien hace la obra con los materiales y lo que percibe la empresa que ganó la licitación, la contratación directa o el concurso de precios, hay una diferencia sustancial entre lo que se paga y lo que la obra realmente salía. Uh-huh. Por eso es probable, no digo seguro, pero es probable que esto signifique una investigación autónoma en sí misma.
Claro.
Porque va a abarcar a otras personas con una investigación compleja que por lo menos va a observar este disparador que digo yo, que es una posible defraudación a la administración pública.
Claro, fiscal, en ese punto estaba sacando la cuenta recién al valor histórico del dólar, en ese entonces valía alrededor de 15,80 creo el dólar, a una razón de 3.048.000 pesos, que es el monto inicial de la licitación, estamos hablando de una obra de alrededor de $200.000 en ese momento.
Es correcto. Esa es la cuenta que hicimos nosotros.
Lo que ustedes vieron en terreno, en la obra de captación de agua en Corcovado, ¿equivale a ese monto?
No, justamente lo que nosotros claro. hacemos en la práctica, haber ido nos permitió, por ejemplo, entrevistarnos con la gente que está en el lugar, con la gente que por ahí fue contratada circunstancialmente. Aparece, por ejemplo, como única persona de vinculación en relación a Sillés, aparece Castillo. Si usted mira la estructura societaria de Castillo, Sillés, Castillo no es nada, no tiene intervención, no es nada. Sin embargo, en la obra era la persona que localmente representaba a, esto dicho por los testigos, ¿no? Representaba a la empresa. De hecho, la mayoría de los testigos daba por hecho que Sillés era de Castillo. Luego, hay más testigos y más vinculaciones que establecen un vínculo muy cercano, muy estrecho, entre Aquilanti y Castillo. Y lo que nosotros determinamos con las personas que materialmente hicieron el zanjeo, que aportaron los materiales, que instalaron la bomba, que realizaron el sistema de protección de lo que es el reservorio y la bomba y el pozo norte donde se hace la captación, por lo menos como un primer elemento a tener en cuenta, pudimos determinar que la obra salió alrededor, materialmente salió alrededor de $100.000.
O sea que hay el doble de costo para el Estado.
Insisto con el concepto que esto es algo que es muy liminar, que sí. Es mirando, digamos, a ojo la documentación que uno va secuestrando y que puede ir haciendo una comparativa. Esto luego pasa al equipo técnico contable de la Procuración, que es la que nos va a decir si esto efectivamente es así. Pero como primer disparador, las entrevistas, nosotros cuando entrevistamos a alguien le preguntamos cuánto cobró por el trabajo,
claro.
Y esa persona nos aporta la facturación.
Uh-huh.
Esa es la relación que nos permitió a nosotros determinar que en principio hay una diferencia sustancial entre el monto que se asigna para realizar la obra y lo que la obra cuesta materialmente.
Claro. Ahí le consulto porque, bueno, usted decía, hicimos varias averiguaciones. Corcovado es un caso. ¿Qué otros municipios o qué otros allanamientos o conversaciones tuvieron para ir determinando el cuadro de situación?
La verdad es que, digamos, se hicieron actividades en Guadijaina, en Cholila, en Lago Puelo también y en Trevelin.
Uh-huh.
Puntualmente con el doctor Rodríguez y yo fuimos a Corcovado y a Trevelin. El resto del equipo con el que viajó con nosotros se dirigió a las otras municipalidades y hicimos una mesa de trabajo liminar, digamos, todo esto ahora lo tuvimos que, sí, analizar al detalle y poner bajo la lupa, pero digamos que con algunas variaciones la práctica en general es esta. La práctica cuando se hacen contrataciones directas o se hacen concursos de precios fraguados, lo que se trata de simular es que se hace bien, esto tiene un sentido, que básicamente es poder atravesar luego el Tribunal de Cuentas. Cuando el Tribunal de Cuentas pide justamente la rendición de esos gastos, dice, esta plata la gasté con un concurso privado de precios. Y usted se va a encontrar que hay tres empresas que están ofertando. Luego, el Tribunal de Cuentas no tiene cómo porque no tiene esa capacidad. Pero sí nosotros, con el trabajo de campo, por ejemplo, podemos referenciar que en el mismo concurso de precios aparecen, doy un ejemplo, en una obra en Cholila aparece Calce, aparece Corralón Pasquini, que está vinculado a la familia Castillo, aparece Sillés y una empresa de nombre Tecnac, que hoy gana Sillés y luego la obra materialmente de la instalación de servicios la hace Tecnac, que no había ganado la obra. Cuando nosotros le vamos y le preguntamos al titular de Tecnac y porque era él el que estaba haciendo la instalación de los potes de luz, los zanjeos y la colocación de las cloacas, nos dice, o otra empresa, nos dice que porque lo subcontrataron.
Claro.
¿Se entiende? O sea, el concurso primero, aparenta ser un concurso, hay tres, de cuatro empresas hay tres que están vinculadas entre sí. La cuarta, que es la autónoma, no gana, pero luego, cuando es asignada la obra, sí la llaman y le piden que haga el trabajo.
Uh-huh. ¿Y hay alguna vinculación entre Tecnac y, en este caso, y las otras tres? Además de esa.
De comercial laboral, de manera...
Sí, pero no de vinculación familiar ni...
No, a título personal, sino comercial, digamos. Uh-huh. Hay un montón de empresas satélites, digamos que ellos se autodenominan como chicos o pequeños, y que lo que hacen, en definitiva, es el trabajo.
Claro. Está claro. Bueno, fiscal, me quedan varias preguntas, pero seguramente en la medida que vaya avanzando la investigación podremos ir despejando dudas. Primero, estamos hablando entonces, municipio de Cholila, municipio de Puyén, municipio de Gualjaina, municipio de Trevelin, municipio de Corcovado. Cuatro administraciones que conducían políticamente en ese entonces el Frente de Chubut Somos Todos, o Chusoto en ese momento se llamaba, de la misma fuerza que gobernaba la provincia, ¿verdad?
La verdad, si lo digo con toda sinceridad, no sé a qué partido político responde. No tengo idea.
Se lo digo yo, sí. Respondían a ese partido político las cuatro intendencias. En ese punto le pregunto, ¿los consejos deliberantes han tenido algún tipo de reacción frente a estas investigaciones? ¿Ha habido pedido informes? ¿Ha habido...?
No me consta.
O sea que, pero podría ser una, digamos, la responsabilidad podría llegar hasta indagar qué cumplimiento de la función pública hicieron los concejales, además de los intendentes.
Es algo bastante, lo que surge de la documentación que nosotros secuestramos es que la decisión a sola firma pasa por el intendente, en todos los casos.
Ah, pasa por
el intendente. Si el intendente lo hizo transgrediendo la ordenanza o la normativa interna, todavía en este momento no lo sé, sería un elemento más a tener en cuenta. Uh-huh. Pero los contratos están firmados a sola firma por el intendente. No hay, de la documentación que yo vi, de las municipalidades en las que yo intervine, no había ninguna referencia a ordenanza tal o de acuerdo a la disposición tal, no. De hecho, si se quiere, como un reflejo, un botón de muestra, se disponen de millones de pesos del erario público, millones de pesos de la provincia, con unos contratos que realmente no se puede, en mi entendimiento, en mi conocimiento, yo no logro entender cómo se permite que de una manera tan precaria, tan absolutamente precaria, el modelo de contrato, y lo pongo entre comillas porque... no hay ninguna referencia normativa, no hay ningún articulado, no se dice en orden a la ley y tal, casi parece un boleto de compraventa entre dos particulares para la transacción de un auto usado, y en esos términos se disponen de millones de pesos del erario público.
Claro. Bueno, sin duda esta investigación va a tener su continuidad y posiblemente, como plantea usted, la posibilidad de que se establezca una investigación en particular por este tipo de operatoria, ¿no? Y que no solo sea la mirada puesta sobre el actual director del Banco del Chubut, Leonardo Aguilanti, y ex subsecretario de Bosque, sino que también se abarque a otras personas y a otros funcionarios.
Es altamente probable, sí. No lo puedo afirmar en este momento porque nos faltan pasos para cumplir, pero el camino se dirige inexorablemente a eso.